Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que convoca para el 19 de agosto una cumbre de la Unión Europea en relación con la situación en Bielorrusia. El experto en asuntos internacionales ruso, Dmitry Ofitser-Bielski, planteó cuáles podrían ser las medidas que adopten los europeos. Rusia registró 4.892 nuevos casos de infección por coronavirus y 55 muertes por esta causa en el último día, informó este lunes el Centro Operativo contra COVID-19. El total acumulado, 927.745 casos en las 85 entidades territoriales de Rusia, representa un incremento del 0,5% con respecto a la jornada anterior. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, descartó repetir las elecciones presidenciales en su país a causa de la presión externa.
No lograrán jamás que yo haga algo porque me presionan. No se celebrarán las elecciones. En ese caso, dejarían de existir la planta de tractocamiones MZKT, la fábrica de automóviles de Minsk, MAZ, la fábrica automovilística bielorrusa, BELAZ. En medio año destruiríamos todo, dijo el mandatario durante una visita a la planta de tractocamiones de Minsk. El mandatario bielorruso, durante una conversación con los trabajadores de la planta, destacó que está valorando la posibilidad de cambiar la constitución del país para reducir sus poderes. No se puede entregar esta constitución a nadie porque tendríamos problemas, afirmó, y agregó que está dispuesto a compartir el poder presidencial, pero no bajo presión o debido a las protestas callejeras.
La candidata opositora a la presidencia de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, declaró que está dispuesta a ser líder nacional para que el país se calme. Según la política, es necesario poner en libertad a todos los que la oposición considera presos políticos y preparar lo antes posible el marco legislativo para las nuevas elecciones presidenciales.
El Ministerio del Interior de Bielorrusia declaró que todas las manifestaciones del domingo en Minsk transcurrieron sin incidentes ni detenciones. La víspera, partidarios del poder vigente se reunieron junto a la Casa de Gobierno. El jefe de Estado manifestó que está categóricamente en contra de la repetición de las elecciones, por considerar que tal hecho puede voltear el país. Otra manifestación se llevó a cabo al pie de la estela Minsk Ciudad Héroe. En ella se dieron cita partidarios de la oposición. Según información oficial, la actividad no fue acordada con las autoridades. Países europeos respaldan las protestas en Bielorrusia contra los resultados de las elecciones presidenciales. El presidente galo, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con los manifestantes y llamó a la Unión Europea a seguir respaldando las protestas.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que convoca para el 19 de agosto una cumbre de la Unión Europea en relación con la situación en Bielorrusia. Convocaré una reunión de los miembros del Consejo Europeo el miércoles a las 12 para discutir la situación en Bielorrusia, tuiteó Michel. Añadió que el pueblo de Bielorrusia tiene derecho a decidir su futuro y elegir por su propia cuenta a su líder, y que la violencia contra los manifestantes es inaceptable. El experto en asuntos internacionales, Dmitry Ofitser-Bielski, especialista senior del Instituto y memo de la Academia de Ciencias de Rusia, plantea cuáles podrían ser las medidas que adopten los europeos.
Pueden ser implantadas nuevas sanciones, pero no contra Bielorrusia como Estado. Para los europeos es de suma importancia ahora dar muestras de buena voluntad hacia el pueblo bielorruso, pero no hacia su dirigencia. De ahí que lo más probable es que vayan a ser sanciones selectivas. Además, podrían añadir sanciones económicas. Admito que este proceso puede desarrollarse en Bielorrusia largo tiempo aún, razón por la que los dirigentes europeos no van a recurrir totalmente en un primer tanteo a todos los métodos y recursos que tienen de reserva. Además, para ellos va a ser necesario tomar algunas medidas a fin de que más tarde sea lo suficientemente fácil dar marcha atrás si no se genera finalmente un consenso. Por ello, es que piense que en este caso no van a conocerse decisiones serias y espectaculares algunas, concluyó el experto Dmitry Bielski del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales.
Alexander Lukashenko, que gobierna Bielorrusia desde 1994, logró el sexto mandato al obtener el 80% de los votos en las presidenciales del 9 de agosto frente al 10% de la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, según el escrutinio oficial. La oposición se negó a reconocer este resultado al afirmar que Tijanovskaya habría conseguido entre el 70 y el 80% de los apoyos, tras varios días de manifestaciones callejeras que chocaron con una violenta represión policial y se saldaron con al menos 6.500 detenidos, centenares de heridos y al menos un muerto. En Bielorrusia se iniciaron también las acciones de protesta en importantes plantas industriales y otras empresas. Lukashenko sostiene que la situación en Bielorrusia se debe a una injerencia externa que sigue las pautas de revoluciones de colores. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Rusia registró 4.892 nuevos casos de infección por coronavirus y 55 muertes por esta causa en el último día, informó este lunes el Centro Operativo contra COVID-19. El total acumulado, 927.745 casos en las 85 entidades territoriales de Rusia, representa un incremento del 0,5% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 690, en San Petersburgo, 159 y en la provincia de Moscú, 153. Con la defunción de 55 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en el país se elevó a 15.740.
Al día de hoy se han registrado en el mundo más de 21 millones y medio de infectados con el coronavirus. En Italia, como consecuencia del incremento del número de los contagiados, las autoridades del país se vieron obligadas a pasar de la atenuación al recrudecimiento de las medidas. El gobierno dispuso el cierre de las discotecas, incluidas las pistas de baile al aire libre y en las playas. Cerca de 2.500 personas, según la policía, se congregaron este domingo en la Plaza de Colón de Madrid, en contra del uso obligatorio de las mascarillas y de otras medidas implantadas por el gobierno para hacer frente al coronavirus, informan las agencias. Protestaron también contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de atenuar contra los derechos humanos, porque, según los participantes, las personas sanas no deberían llevar mascarillas, lo cual consideran una auténtica tortura. La delegación del gobierno en Madrid prometió investigar los hechos ocurridos en la concentración y tomar las medidas adecuadas. Así lo ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter, en la que ha apuntado que la concentración no se ha desarrollado según lo dispuesto por la delegación del gobierno.
En tanto, en Nueva Zelanda decidieron, a raíz de los casos ocurridos de contagio del COVID-19, postergar las elecciones parlamentarias. El anuncio fue hecho este lunes por la primera ministra del país, Jacinda Ardern. Y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, con el objeto de proteger al país frente a la penetración del virus del exterior, decidieron recurrir a una innovación. El aeropuerto de Dubái será el primero en el mundo donde los pasajeros con coronavirus van a ser detectados por perros especialmente adiestrados. Durante las pruebas efectuadas, la precisión del olfato de estos canes reveló ser de un 92%. La compañía aérea Aeroflot confía en la reanudación de la comunicación aérea con países de la Unión Europea aún antes de fines de año, dijo el director general de la compañía, Vitaly Savielev.
El problema de la reanudación de la comunicación aérea tiene que ver más que nada con los mismos países. En países donde se realizan grandes cantidades de test de coronavirus, Rusia es uno de los primeros del mundo en tal sentido. Hay países donde los test se realizan únicamente en caso de que la persona presente algunos síntomas. Pero eso influye sustancialmente en los indicadores que permiten evaluar la situación en el país. Cuanto más test se hacen, tanto más son las detecciones, etc. Por eso, los ciudadanos rusos tienen prohibida la entrada a muchos países de Europa comunitaria. Pero, una vez cada dos semanas, la Unión Europea revisa la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada en ellos por la pandemia. Podría decirse que hace una nueva evaluación. Existe la esperanza de que más temprano que tarde se permitirá la entrada a los ciudadanos rusos.
El 1 de julio, la Unión Europea inició el proceso de reapertura de sus fronteras exteriores. La primera lista de 14 países, que después se redujo a 12, fue acordada por el Consejo de la Unión Europea el 30 de junio. Entonces Rusia no fue incluida en la lista y ahora en la lista de 10 países, Rusia tampoco fue incluida.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. La vacuna contra el coronavirus del centro ruso Vector, que se ensaya en seres humanos, no produce ninguna acción secundaria. Lo recalcó la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Ana Popova.
Hoy se están llevando a cabo los ensayos clínicos. Todos los voluntarios que fueron seleccionados siguiendo parámetros especiales se sienten bien. Aquellos que ya fueron vacunados no presentan absolutamente ninguna reacción secundaria. Ninguno de los voluntarios tuvo fiebre o presentó algún enrojecimiento o síntoma extraño después de haber recibido la vacuna.
Popova celebró en Novosibirsk una reunión sobre la situación sanitaria y epidemiológica y las medidas adoptadas para prevenir la importación y propagación del coronavirus en el territorio de la región.
El Ministerio de Sanidad de Rusia ya anunció el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V contra COVID-19 diseñada por el Centro Ruso de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. La vacuna, la primera aprobada en el mundo, recibió la autorización el 11 de agosto tras confirmarse su inocuidad y eficacia. Más de una veintena de países ya se han asegurado 1,000,000,000 de dosis de Sputnik V, conforme lo señaló el martes el Fondo Ruso de Inversión Directa, entidad que financió el desarrollo de la vacuna. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, pudo haberse adaptado al organismo humano aún en el año 2012. El virólogo Jonathan Latham y el biólogo Ellison Wilson escribieron al respecto un artículo para Independent Science News. Los investigadores descubrieron apuntes de un médico chino que curaba mineros de la provincia de Yunnan que limpiaban la mina de los excrementos de los murciélagos. Los enfermos presentaban síntomas característicos de COVID-19, neumonía, tos seca, dolores de las extremidades y alta temperatura. Los pacientes tuvieron que ser conectados al ventilador mecánico. Como resultado, 3 de los 6 trabajadores perecieron. Las muestras de los análisis de los mineros fueron enviadas al laboratorio en Wuhan, donde se estableció que se habían contagiado de un coronavirus parecido a la neumonía atípica. De tal modo, tal como subrayan los investigadores, existen fundamentos para considerar que COVID-19 ya estaba adaptado al organismo humano. El infectólogo Georgi Bikulov, director del Centro de Información Científica de Profilaxis y Tratamiento de las Infecciones Virales, comentó dicha información. Según el experto, de momento no es más que una hipótesis que requiere ser confirmada científicamente.
No
hay datos confirmados ni el correspondiente volumen de investigaciones. No hay publicaciones ni informes. Se trata simplemente de una declaración, de una hipótesis científica que requiere confirmación. El que haya habido casos de infección por coronavirus no es ninguna novedad para los especialistas. Las infecciones por coronavirus ocasionan un síndrome respiratorio muy grave. Las neumonías se registran desde el año 2002, pero estas no causaban manifestaciones graves en el ser humano. Para confirmar las hipótesis se necesitan investigaciones virológicas y moleculares genéticas, entre ellas las de secuenciación viral y su conexión con el genoma de los virus que producen el síndrome respiratorio grave. Se trata del SARS-1, que ya no existe, la infección ha sido controlada, del MERS, agente patógeno del síndrome de Oriente Próximo, y del SARS-2, agente patógeno de la COVID-19. Por cuanto no se hicieron investigaciones, pues es prematuro generalizar la opinión de los virólogos canadienses. Estima Georgi Vikulov.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se pronunció en contra de engavetar la propuesta rusa de organizar una cumbre telemática de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, más Alemania e Irán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso el viernes que esta telecumbre se celebre lo antes posible para prevenir el ulterior deterioro de la situación en torno al acuerdo nuclear con Irán, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto PAIC. El mandatario estadounidense Donald Trump se mostró reacio a la iniciativa y sugirió posponer el tema a las presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos.
A la pregunta de si Moscú mantiene sobre la mesa su propuesta, Ryabkov respondió con un claro que sí y exhortó a Washington a examinar nuevamente las ventajas. Consideramos que es un tema demasiado importante como para engavetarlo por mucho tiempo, resaltó el vicecanciller ruso. Ryabkov señaló que la iniciativa rusa ofrece la oportunidad de prevenir una escalada de tensión en el Golfo Pérsico y desatascar la elaboración de soluciones colectivas para esta región.
China aplaude la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin de celebrar una cumbre telemática sobre el problema nuclear iraní, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Yao Lijian. China saluda la iniciativa del presidente Putin de realizar una cumbre por videoconferencia sobre el problema nuclear iraní y aprecia los esfuerzos de Rusia para reducir la tensión en torno al problema nuclear iraní y fortalecer la seguridad regional, dijo el diplomático en un comunicado. China siempre ha apoyado el pacto nuclear y sigue comprometida con la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, añadió.
Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se convirtió este domingo en objeto de críticas y burlas luego que ignorara la oposición de otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para recuperar las sanciones con las que Washington quiere atacar a Irán, al tiempo que señaló que las medidas punitivas serán multilaterales. Si en algún momento Estados Unidos cree que Irán no ha cumplido con sus compromisos, ningún otro Estado puede bloquear nuestra capacidad de recuperar esas sanciones multilaterales, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter. El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la propuesta de Washington para extender el embargo de armas a Irán, que expira en octubre.
El politólogo Kamran Ghassanov recordó que 5 años atrás los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania e Irán, lograron dar solución al viejo problema en torno al programa nuclear iraní.
Tal reunión será provechosa para solucionar el problema principal, el litigio entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos mantiene las sanciones contra Teherán, de las cuales Depende en gran medida, por ejemplo, la cooperación sucesiva entre la Unión Europea e Irán, puesto que Europa aún actúa con la mirada puesta en Estados Unidos. El sistema de evasión de las sanciones actúa únicamente en la esfera humanitaria. En todas las demás, la energética, de la construcción de maquinaria, la de la infraestructura, los europeos se ven limitados por esas sanciones. El pacto nuclear alcanzado anteriormente sin Estados Unidos por el sexteto de negociadores internacionales en realidad pierde todo sentido.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el pacto y activó varias baterías de sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. Un militar sirio murió y otros 2 resultaron heridos después de un ataque aéreo estadounidense contra un puesto de control del ejército en el área de Tel Saab, al sureste de la ciudad de Qamishli, después de que los militares se negaran a dejar pasar una patrulla de los ocupantes estadounidenses. Así lo informó la televisión nacional Al-Ikhbariya. El Ministerio de Defensa sirio aseguró que el puesto de control cerca de Qamishli fue atacado por 2 helicópteros militares de Estados Unidos. Se realizaron disparos con armas pesadas. El politólogo Dmitry Ostafiev expuso su hipótesis de por qué este hecho insignificante, a juzgar por las informaciones de la parte siria, ocurrido en ese puesto de control, desatara una reacción tan furiosa de los militares norteamericanos.
El contexto general de lo sucedido revela, en este caso, y estoy dispuesto a admitirlo totalmente, que además de algún jefe norteamericano simplemente le fallaron los nervios. Y es que los militares estadounidenses se encuentran en Siria, por una parte, bajo una presión enorme de los actores regionales externos, y por otra parte, en un cierto aislamiento de su mando superior, que está desorganizado y, a juzgar por lo que sucede en Washington, desmoralizado. Ellos se sienten abandonados, pero al mismo tiempo independientes.
Dmitry Stafiev teme que los norteamericanos puedan aprovechar este caso como un pretexto para nuevos ataques contra militares sirios.
Como reza el dicho, vale solo comenzar, porque los norteamericanos necesitan demostrar su fuerza en la región, de que ellos continúan siendo además un actor global que tiene sus posiciones en el Oriente Próximo. Pienso que los ataques pueden continuar, pero ya más organizadamente, lo que me parece muy peligroso, indicó diciendo el politólogo.
Los militares estadounidenses se encuentran en las provincias sirias de El Haseke y Deir ez-Zor sin razones legítimas para ello. Las autoridades de Siria han planteado hasta el cansancio que la presencia en el país del contingente norteamericano viola la soberanía del Estado y todas las normas internacionales vigentes. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El jefe de la delegación de Ucrania en el grupo de contacto, Leonid Kravchuk, declaró que Kiev estaba dispuesto a firmar un documento sobre un nuevo conjunto de actividades para la seguridad en Donbass si va a ser concreto y servir para la paz. Anteriormente, una fuente de nuestra agencia informó del subtitular de la administración del presidente de Rusia, Dmitry Kozak, que envió a los colegas del Cuarteto de Normandía una carta planteando en ella la ineficacia de las conversaciones dentro del formato de asesores políticos. Sin embargo, no formulaba la propuesta sobre el abandono de Rusia de tales conversaciones. La fuente subrayó que Rusia ha propuesto sucesivamente una serie de medidas concretas para elevar la eficacia del proceso de conversaciones con el objeto de la implementación de los acuerdos de Minsk y de la solución política del conflicto en el este de Ucrania.
En una entrevista para Segodnia, Leonid Kravchuk declaró en referencia a lo planteado por Moscú: Su carta tenía una propuesta complicada, que sin embargo me gustó, de que no quería ser el bailarín de la boda. No deseaba aparentar de que algo se está haciendo, pero no se estaba haciendo. De ahí que confío en que este documento sea concreto, sirva a la causa de la paz en Donbass, no ponga a nadie en una situación incómoda y que no vaya a ser escrito de manera tal de que todos los pasos se den a costa de la otra parte, sino que este va a ser un movimiento del uno hacia el otro. Nosotros estamos dispuestos a estudiar tal documento y a firmarlo. El jefe de la delegación ucraniana, Leonid Kravchuk, añadió que, de momento, no existía tal documento.
El politólogo Dmitry Perlin, vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Diplomacia Moderna, planteaba en conversación con Radio Sputnik que de parte de Kiev no se escuchan más que promesas y palabras generales, y aunque los acuerdos de Minsk se ajustan totalmente a esas condiciones, la parte ucraniana las viola regularmente.
Leonid Kravchuk es una figura nueva de parte de Kiev en el grupo de contacto y le hace falta emitir algunas declaraciones, simplemente para marcar su presencia en la agenda informativa, razón por la que no tomaría sus palabras muy en serio. Esta tesis de Kravchuk va dirigida a un punto del vacío. La lucha se libra entre las milicias de Donbass y los militares ucranianos. Por consiguiente, ese documento debe ser redactado, entonces, por esas dos partes. Y lo principal, ¿cuántas veces han sido ya pactados armisticios y cuántas veces han sido violados? Todo esto lleva a pensar que la parte ucraniana está nuevamente empeñada en retractarse del cumplimiento de los acuerdos para la instauración de la paz. ¿Qué sentido tiene esta declaración de Leonid Kravchuk? ¿No significará que la parte ucraniana, a sabiendas de que son incapaces de cumplir los acuerdos de Minsk, está preparando el terreno para ello? Aunque en las condiciones creadas, esta postura no tiene lógica alguna, considera el politólogo Dmitry Perlin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.